Hoy tenemos ese espacio dedicado a nuestra mente, a nuestro interior, y recibimos, como hacemos periódicamente, a nuestro experto en neuropsicología clínica, autor además de ese libro Superar el cáncer después del cáncer. Seguro que ya lo conoces, es el psicólogo Antolín Yagüe, a quien ya podemos saludar. Antolín, buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, oyentes.
Hoy vamos a hablar de algo tan ligado a este ámbito que solemos tocar en estos espacios como los pensamientos, Antolín.
Vamos a hablar de los pensamientos porque los pensamientos son eso, un proceso mental psicológico que funcionan en estrecha relación con el sistema emocional, es decir, no sabemos pensar sin que subyacen emociones. Uh-huh. Por consiguiente, los pensamientos van a llevar carga positiva o negativa.
Uh-huh.
De modo que cuando estos son positivos, las personas somos capaces de activar la creatividad motivadora, mejorar el estado de salud física y psicológica del bienestar, generar aprendizaje autoconstructivo, esto es importantísimo para el desarrollo de la vida.
Uh-huh.
Desarrollar y regular ideas, creencias y emociones positivas acerca de nosotros mismos, de los demás y del entorno que nos rodea. Vamos a decir que esta sería la parte buena de los pensamientos.
Sí.
Pero los pensamientos, como todo aquello que existe en la vida, también son duales, es decir, también tienen su lado negativo. De modo que cuando ese lado negativo se instala en nuestra mente de manera de ver o de sentir la vida inexorablemente, nos conduce a un aprendizaje autodestructivo. Es decir, nos impulsa a generar ideas, creencias y emociones negativas acerca de nosotros mismos, de los demás y del entorno que los rodea. E incluso, esto es importante lo que voy a decir, cuando los pensamientos son negativos, también solemos gestionar muy mal y rumiar tiempo y tiempo aquellas circunstancias perversas que con razón o sin ella los demás vierten sobre nosotros.
Uh-huh.
Así pues, y para ir avanzando en esta forma de hablar de los pensamientos, bien podemos decir que nuestra manera de pensar se ha ido configurando con nuestra propia historia y la caracterización de nuestra personalidad se ha ido consolidando con las construcciones sociales, positivas o negativas, que nos ha tocado vivir en nuestra experiencia individual y dentro de nuestra propia herencia cultural.
Uh-huh.
Y por supuesto, y claro que sí, los pensamientos no son únicos. En este sentido podemos referir a algunos tipos como, por ejemplo, pensamiento reflexivo, crítico, analítico, lógico, creativo, recurrentes, anticipatorios, emocionales, etcétera.
Podemos decir, Antolín, que en función entonces de estos pensamientos y de cómo lo afronte cada uno, la experiencia que tenga, pues así también se irá modelando o dirigiendo cada persona de una manera distinta.
Efectivamente, por todo lo dicho, el pensamiento viene a caracterizar la personalidad individual y hacer que cada persona sea distinta por la forma que ésta tiene de utilizar sus pensamientos. Y decimos bien, Santiago, cada persona va a ser distinta porque ya desde su nacimiento y en interacción con su medio ambiente y circunstancias personales, tiene un tipo de pensamiento dominante. Y además, porque convergen en ella sus experiencias tempranas, su instrucción educativa, evolución familiar, escolar y social, así como su predisposición genética, ingredientes todos ellos que van a dar como resultado su personalidad y su mejor o peor adaptación al medio ambiente.
También entiendo que los pensamientos serán objeto de disfunciones, no sé si de enfermedades, ¿cómo se puede denominar esto?
Pues evidentemente, nadie nos libramos de nada, es decir, que el pensamiento no tiene enfermedades, pero sí tiene trastornos, por uh-huh. ejemplo, de la velocidad. Afecta la cantidad y la velocidad de los pensamientos, que en este caso se piensa más rápido de lo que se expresa. Otro trastorno sería de la forma, que afecta a la continuidad del pensamiento. Cuando esto ocurre, se pasa de una idea a otra sin enlazarlas ni concluir ninguna. De la emoción, que es la incapacidad para percibir y controlar las emociones frente a cualquier circunstancia. Este caso se da por la presencia de pensamientos negativos anticipatorios, ideas incoherentes, irracionales y emociones negativas. Y finalmente, del contenido del pensamiento, que es otro trastorno. Son las más comunes. Aquí se incluyen las preocupaciones, ideas obsesivas, fobias y también los pensamientos negativos anticipatorios.
Pues como hacemos siempre, Antolín, una vez expuesto todo esto, lo que podemos aportar son consejos.
Bueno, en este caso, para tratar de controlar en cierto modo los pensamientos, lo que hay que tratar es de evitar que el pensamiento prospere en esa, vamos a llamar, perversidad. Y así tenemos lo que llamamos técnicas distractoras, que consiste en que cambies de actividad. Si estás haciendo una determinada actividad y estás invadido con un pensamiento, cambia de actividad, haz otra cosa, incluso ve a la cocina, tómate un vaso de agua, llama, haz una llamada telefónica, es decir, interrumpir la actividad pensante. Uh-huh. Y otra técnica que es muy muy potente, que por cierto está recogida en el libro Superar el cáncer después del cáncer, es la respiración cardioemocional. A través de esta respiración, en dos o tres respiraciones, una vez que se ha aprendido a hacerla, que es muy, muy fácil, muy sencilla, automáticamente se detienen los pensamientos. Pues estos serían los dos consejos en este caso que van apoyados por las técnicas que acabo de comentar, Santiago.
Pues como siempre, así de completa la aportación de nuestro experto en neuropsicología clínica, Antolín Yagüe, recordamos, autor de ese libro, Superar el cáncer después del cáncer, y a quien puedes encontrar en el número 20 de la calle Doctor Velasco, frente al Hospital Recoletas, y también en el teléfono 629-2591-52. Antolín Yagüe, como siempre, muchas gracias por pasar por los micrófonos de COPE.
Pues muchas gracias, un placer como cada día. Buenos días.
Nos quedamos ahora con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.